La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica al abogado Enrique González. Él es director de FM 4 Paso Libre. Antes, bueno, una disculpa por la espera. Y segundo, enhorabuena por el Premio Jalisco 2021, Enrique González.
Hola Gris, ¿cómo estás? A ti, a Ramiro, a tus radioescuchas. Muy buenos días y gracias por la invitación.
Bien, pues comenzamos a hablar del tema migratorio, empezando por un accidente que se registra el día de ayer en Chiapas, en el que mueren 54 migrantes. Una caja de tráiler, Enrique González, que llevaba 107 personas de Guatemala y El Salvador. Aclaraba o declaraba Luis R. Bucio que se brindó atención médica a los migrantes heridos y a sus familias, servicios consulares para la repatriación, apoyo con servicios funerarios, hospedaje y alimentación, y esto no es suficiente. No es suficiente porque, digamos, el ojo tiene que estar puesto en lo que significa y en las consecuencias del tráfico de personas. ¿Cómo vamos en este asunto? ¿Qué te deja este accidente de migrantes en Chiapas?
Pues mira, Gris, este accidente solo refleja la política criminal migratoria que está ejerciendo el gobierno federal en contra de las personas en situación de movilidad humana y que luego se está convalidando a través de los otros órdenes de gobierno, ¿no? Entonces, me parece como muy lamentable que siempre la actitud del gobierno sea como apagar el fuego inmediato a partir de lo que sucedió. Y como que si fuera suficiente una medida que están obligados a realizar, como es la reparación del integral del daño para las víctimas de estas personas que murieron de esta forma. Entonces, de inicio creo que no es suficiente, creo que solamente se hace por cumplir, por hacer la declaración política, pero hay un fondo, y el fondo es lo que te menciono, hay una política de contención y securitización migratoria que da como por consecuencia este tipo de cosas. Imagínate que existe un muro de inmovilidad en el sur de nuestro país que está generando que institucionalmente no se provean a las personas en situación de movilidad humana, por ejemplo, los servicios o la sustanciación de sus trámites en materia migratoria y de asilo, porque no hay citas disponibles, porque la institución está completamente saturada y no hay los insumos y no hay la voluntad para poder establecer una medida de protección para estas personas. Entonces, estas personas que no pueden regularizar su situación migratoria y que tampoco por consecuencia pueden acceder al mercado laboral formal, están tratando de movilizarse como pueden. Y lo hacen, pues sí, vía tráfico, vía como lo que observamos. Pero acá la gran ironía, y tú recordarás con las imágenes del propio muro de securitización, en teoría el sur está blindado y nadie puede entrar o salir. Si uno no acredita por la regular estancia en este país o ser mexicano, ¿no? Entonces tú tienes una serie de retenes. De hecho, en donde ocurrió el accidente, que se llama Chapa de Corzo, existen por lo menos, había tres retenes antes de que ocurriera el accidente. Entonces, es muy irónico que para las personas que se están movilizando pie a tierra o en autobuses y sean detenidos, pero un tráiler con toda esta población movilizándose nunca fue identificado ni detenido. Pues ¿por qué? Porque está en medio de todo esto la corrupción. ¿De quiénes? De las instituciones involucradas en la seguridad, ¿verdad? O sea, no pueden señalar que esto no lo sabían o no lo conocían porque es un tráiler gris. No estamos hablando de un Volkswagen donde iban 3-4 personas agachadas, ¿verdad? Entonces, ahí obviamente hay una complicidad implícita, ¿no? Y es muy lamentable esto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que voltear a ver justo qué tipo de política migratoria estamos haciendo. Ahora el Estado mexicano está volviendo a convalidar la implementación del programa Quédate en México, denominado por Estados Unidos el Protocolo de Protección para Migrantes, irónicamente, donde esto va a significar de nueva cuenta, como en el periodo de Donald Trump, que las personas solicitantes de la condición de refugiado que quieran solicitar esta protección en Estados Unidos van a tener que permanecer en México hasta en tanto su procedimiento avance dentro de las cortes estadounidenses, ¿no? Esto quiere decir que vamos a volver a tener a una población muy amplia, y la estamos teniendo, que va a estar viviendo un proceso de inmovilidad en la frontera norte o en general en el país, pero también un estado de excepción, porque están en un limbo legal. Ellos no solicitan protección en México, pero están en México. Solicitan en Estados Unidos, pero están se les impide el ingreso. Es decir, y eso es una convalidación del Estado mexicano. Como también está convalidando otra acción que está haciendo Estados Unidos de las deportaciones bajo algo que se denomina el título 42. Ahora, la pandemia de COVID-19 le trajo a los estados nacionales el perfecto pretexto para no aceptar a las personas, ¿verdad? Ahora, más allá de su condición migratoria, ahora es un control, un dispositivo de control sanitario con el COVID-19. Y el título 42 significa en la práctica, que es lo estamos viviendo en nuestro país, que Estados Unidos está deportando a personas centroamericanas, pero no las está llevando a sus países de origen, sino que las está deportando y las está dejando en nuestro territorio. Y eso el Estado mexicano lo está convalidando. Personas que son detenidas por la Border Patrol en la frontera con Reynosa y Tamaulipas, la patrulla fronteriza realiza el proceso de deportación y los deja en Tijuana a centroamericanos, ¿verdad? Eso ya lo estamos documentando organizaciones. Y entonces esa es otra violación al principio del derecho internacional, y México está convalidando eso. Entonces tú tienes una serie de acciones que está convalidando el Estado mexicano por acción o por omisión. Por lo tanto, esto que estamos observando, pues no es, la verdad es que no me causa extrañeza, porque eso es lo que pasa cuando hay controles migratorios tan férreos. Las personas se van a seguir movilizando y van a utilizar las distintas rutas que ellos puedan, y su vida corre peligro, eso no los va a imposibilitar,
¿no? Don Enrique, me parece que es contrastante el hecho de que, a diferencia de otros delitos, porque este lo es el tráfico de personas, por supuesto, a diferencia de otros delitos donde hay especialización, se refinan muchas tácticas y técnicas, aquí es cada vez más burdo cómo se trafica con personas, producto de la corrupción de las autoridades, producto del desgano por la contención. Me parece que ahora es cada vez más burda la forma en la que se lleva a las personas.
Mira, el delito de tráfico de personas, pues bien lo dices, no es nuevo. Me parece que justo destapa como toda la cloaca de corrupción de las instituciones, porque lo vuelvo a repetir, se supone que hay un control férreo migratorio y en la práctica lo estamos viendo, hay un hostigamiento para las personas que deciden acuerparse entre ellas y hacer caravanas y movilizarse para poder llegar hacia el norte de nuestro país, y ahí sí hay una contención férrea, está la Guardia Nacional vigente, el Instituto Nacional de Migración. Vimos esas imágenes tan deleznables como servidores públicos del gobierno federal pateaban a personas migrantes, ¿no?, en el sur, las imágenes tan deleznables que observamos, y vemos ese control, ¿verdad? Pero cuando existe este tipo de acción delictiva, como es el tráfico, donde obviamente se involucra capital, ganancia, pues ahí no, ¿verdad? Ahí no vemos ese mismo control, porque insisto, el andamiaje, la estructura de corrupción entra en juego, ¿no? Porque de verdad que se me hace poco creíble que un tráiler pase desapercibido con tantos controles migratorios, ¿no?, que están ahorita en el sur. Entonces, bueno, pues así están las cosas, ¿no?
Muy bien. En el caso de Jalisco y lo que tiene que ver con tránsito de personas sobre este territorio, ¿cómo nos encontramos? ¿Es un paso obligado, referencia claro, en la geografía del país?
Claro, y qué bueno que lo preguntan. Gracias, Ramiro. Mira, en este momento también estamos viviendo una situación crítica, particularmente las casas y albergues que brindamos atención humanitaria en el área metropolitana de Guadalajara, Casa Scalabrini, el refugio Casa del Migrante en Tlaquepaque, nosotros hasta en cuatro, pero también sabemos que incluso las casas institucionalizadas, como es el CADIPSI de Guadalajara, está ocurriendo que una dinámica del Instituto Nacional de Migración de a todas las personas que se estaban movilizando hacia el norte del país. Lo que está ocurriendo es que les están diciendo: si tú te subes a estos camiones, te regularizamos tu situación migratoria mediante algo que se conoce como razones humanitarias, que es una regularización de carácter temporal por un año. Les hacen esa regularización de manera express, los suben a camiones y los están depositando tal como si fueran objetos en las distintas entidades de la República. Es decir, nosotros ahora, el día de hoy, tenemos una capacidad casi al límite de nuestra casa y así las demás casas, principalmente de personas haitianas que han llegado a nuestra entidad de esta forma como les he manifestado. Los regularizaron de manera express bajo una condición migratoria que solo tiene temporalidad de un año y que si no hacen el trámite correspondiente de protección internacional va a caducar, pero los trajeron aquí a Jalisco, aquí a Guadalajara, y los dejaron a su suerte. Entonces, estas personas pues solicitaron atención humanitaria en nuestros centros, y eso es lo que estamos viviendo. Pero esto que les acabo de relatar es lo que están viviendo las otras entidades de la República. Tenemos compañeros y compañeras de casas de migrantes en Saltillo, en San Luis Potosí, en Ciudad de México, en Querétaro, que esta dinámica de la que les estoy hablando es la que está permeando ahorita, ¿no? Es una forma, nosotros creemos que es una forma para, de alguna manera, señalar que como Estado están protegiendo a las personas, pero lo crítico es que no están generando condiciones de soluciones duraderas para su atención, porque después de un año este estatus temporal de protección va a terminar. ¿Y qué es lo que va a hacer esta población? Pues va a quedar de forma indocumentada, donde entonces, cuando la opinión pública, como sabemos, pues esto es por oleadas, la oleada migratoria en los medios de comunicación es por oleadas, y entonces están esperando que dentro de un año no se hable del tema para ahora sí poder deportar a esta gente que no va a poder regularizar su situación migratoria. Eso es lo que está pasando, Ramiro, ahorita.
Enrique, de golpe por raso llegaron estas personas, ¿de cuántos migrantes haitianos estamos hablando?
Sí, en un día recibimos 40 personas, gris, 11 familias, y así hemos estado recibiendo, y también centroamericanos, pero todo con esta tónica que les comento. Tienen una regularización de carácter temporal que no les está garantizando la permanencia en este país, pero que lo están haciendo de una forma express, justo para quitarse el problema, y como te lo expresé al inicio de la entrevista, apagar el fuego, pero no encontrar la verdadera causa y solución al problema de la violencia en contra de las personas migrantes.
Claro, una bomba de tiempo, sin duda alguna.
Completamente, gris, completamente.
Bien, pues una lástima, y bueno, ya seguiremos hablando de este tema, porque como tú mencionas, se encuentran ya los albergues y estas casas que atienden a las personas migrantes al límite. Eso es muy complicado, sobre todo en esta recta final del 2021.
Claro, y con la pandemia de COVID-19, que sí ha disminuido la tasa de contagio, pero como sabemos, y lo vimos y lo hemos visto en Europa, a partir de que viene la temporada invernal, esto aumenta, ¿verdad? Y no hay sana distancia en nuestros espacios, ¿verdad? Y muchas de las recomendaciones pues no se cumplen, ¿no?
¿Y hay alimento, hay alimento, hay abrigos para recibir a estos migrantes?
Pues ahorita estamos justo haciendo gala de la recaudación. De hecho, qué bueno que lo dices, y acá aprovecharía tu espacio. Un llamado a la población solidaria, y a propósito de la primer mención que hacías felicitándonos del premio Jalisco 2021, pues es un premio para la sociedad en general, para todas las personas voluntarias y donadoras que han apoyado la causa, ¿no? Es un reconocimiento a eso. Y aprovecho el espacio justo para que se acerquen a estos tres espacios de ayuda humanitaria que hay aquí en Jalisco, en el área metropolitana: el albergue El Refugio en Tlaquepaque, dirigido por el párroco Alberto Ruiz, la Casa Escalabrini también en Tlaquepaque, nosotros hasta en el 4 Paso Libre, y estamos obviamente necesitando pues insumos, ¿verdad? Alimenticios, ropa que tengan en buen uso, cobijas, todo limpio, lo recibimos con mucho agrado, y al final es para la población a la que nos debemos.
Bien, pues Enrique, te agradecemos mucho la conversación. Reitero, estaremos al pendiente tanto de lo que hace y las necesidades que tenga FM4 Paso Libre, así como todo el flujo migratorio, que no sabemos si se amplía en los próximos meses, pero por lo pronto el día de hoy tiene necesidades y está buscando alguna manera de salir adelante.
Muchas gracias, Gris.
Gracias, Enrique González. De nueva cuenta, enhorabuena por este reconocimiento.